Estamos abriendo esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sea bienvenido a la información. Si usted apenas nos está sintonizando, le agradezco enormemente. Espero que esté terminando muy bien su jornada este 30 de septiembre y terminando también, por supuesto, a tambor batiente el día y el mes. ¿Qué le parece si vamos precisamente con el resumen informativo? En noticias nacionales, suman 29 muertos por el paso del ciclón John en el país. La mayoría de las víctimas se concentran en Guerrero. Prevalece la ola de violencia en Culiacán, Sinaloa. Inicia la cuarta semana de enfrentamientos, asesinatos, privaciones de la libertad y saqueos. El presidente López Obrador firma las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y derechos a pueblos indígenas. Asegura que se va contento porque gobernó para todos.
Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos.
Anuncia Juan José Frangé 5 nodos viales en Zapopan al rendir protesta como presidente municipal para el periodo 2024-2027.
Arrancaremos con 5 nodos viales en las zonas con mayor carga vehicular. Juan G. Preciado y Aviación en Avenida Vallarta y Aviación.
También rinde protesta como alcalde en Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez.
Una etapa de continuidad, pero continuidad responsable, para así consolidar a Tlajomulco como la ciudad más competitiva del occidente de México.
En Tonalá rinde protesta Sergio Chávez y pide ayuda al Poder Judicial de Jalisco para no seguirle el juego a la empresa CAPSA.
Para que ningún juez, ningún magistrado le siga el juego a la empresa CAPSA y que nos quiera imponer una nueva concesión cuando su concesión se termina el 5 de abril del siguiente año.
Rinde también protesta Verónica Delgadillo como la nueva presidenta municipal de Guadalajara, convirtiéndose en la primera mujer electa para dirigir los destinos de la capital tapatía. A partir de noviembre comenzará el descenso de la temperatura por el fenómeno de la Niña, pronostica la UDG.
Es decir, noviembre, diciembre, enero, incluso hasta febrero. Y las repercusiones principales que históricamente trae el evento de la Niña son meses más secos de lo normal.
Confirma CAPSA que acudirá a tribunales de ser necesario para defender su concesión en Guadalajara. Realizan peritaje para determinar las causas del incendio en tienda de autoservicio en Zapopan. Los teléfonos en cabina se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Usted sabe que una de las problemáticas, particularmente de esta área metropolitana de Guadalajara, es el tema de la basura. Mañana estarán iniciando nuevas administraciones. Ya la empresa CAPSA buscó un diálogo y dice que acudirá incluso a tribunales para hacer valer sus derechos. Por otra parte, están reconociendo un adeudo millonario de CAPSA a Zapopan. En fin, de todo esto nos habla, nos informa mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas noches.
Meche, buenas noches. Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que, en este caso, la empresa CAPSA Eagle mantiene esta disputa porque quiere que el contrato que tiene con el Ayuntamiento de Guadalajara se conserve, se mantenga, a pesar que ya termina el próximo 17 de diciembre. Y hay un reclamo porque la empresa CAPSA insiste en una reunión con la presidenta municipal Verónica Delgadillo, señalando básicamente que ellos han cumplido cabalmente con el servicio de recolección de residuos sólidos y que merecen formar parte de las evaluaciones para la prestación del servicio. Recordemos que la semana pasada, el jueves, para ser puntuales, el Ayuntamiento de Guadalajara rechazó a darle una prórroga al servicio de concesión de la basura. Hay una idea dentro de la dirección de CAPSA que en cuanto, y lo expresan así en sus comunicados, que en cuanto el municipio o termine el contrato en diciembre próximo, el municipio no va a tener manera de atender la recolección de basura y la disposición final. El municipio dice que está perfectamente listo, en este tema y que en realidad pues ya no depende de la empresa Capsa. Sin embargo, Capsa dice que va a hacer valer sus derechos legales para que este contrato se mantenga y se asegure el bienestar de cerca de 900 trabajadores de la empresa, que pues su trabajo correría riesgo porque finalmente el municipio que más paga en contrato pues ya no tendría que, ya no estaría dándoles ese servicio. Comentar que este aspecto del que Capsa dice que no fueron tomados en cuenta en la evaluación, donde les niegan ampliar la prórroga, pues no es del todo cierto. Tenemos en posesión el dictamen o el documento que entregó el Ayuntamiento de Guadalajara, donde se valoró no darle o no seguir con este contrato con la compañía, y detectamos que pues la empresa sí entregó informes, sí entregó oficios y documentación al Ayuntamiento de Guadalajara en este documento que finalmente fue la base para decidir no ampliarles la prórroga. Y dentro de este documento, donde vienen bitácoras, horarios y otros elementos, pues lo que concluye el ayuntamiento es que hay incumplimientos contractuales de Capsa en varios temas. Uno de ellos es la capacidad de recolección. Tendrían que ser 81%, no del 90% que establecería el contrato, dice el Ayuntamiento de Guadalajara. No son los camiones que tendría que sacar diariamente, no han hecho la remediación ambiental de Mazatlán y Laureles, entre otras irregularidades, pero una de ellas, que es de las más importantes, este documento cita que la empresa Capsa le debe 1.512 millones de pesos al Ayuntamiento de Zapopan por la disposición final de la basura en el vertedero de Picachos. Eso es lo que dice el dictamen. Y bueno, le preguntamos al alcalde zapopano, Juan José Frangés, si en efecto hay un adeudo de Capsa con el ayuntamiento, y resulta que sí. No son 1.500 millones, al parecer ya le han ido abonando, pero sí son más, cerca de 1.000 millones de pesos que no les han pagado y pues van a cobrárselos, dice el presidente municipal, Juan José Frangés. Escuchemos parte de lo que dice el alcalde zapopano.
Y obviamente pues esto es por una cuota como un particular, no como cuota de un ayuntamiento que sea accionista del fideicomiso, ¿no? Pero bueno, no se han acercado, estaremos esperando a ver qué pasa para que en un momento pues saldemos esa cuenta.
Y es que lo que dice el ayuntamiento es que pues sí les deben dinero, porque finalmente Picachos es un sitio de disposición final que le está prestando Zapopan a Guadalajara, pero el intermediario es Capsa. O sea, Capsa es quien debió haber visto cuando le cierran Laureles, se cancela lo de Tala, pues ver dónde ponían la basura. El ayuntamiento dijo, pues mientras tanto Picachos, pero el responsable de pagarle a Zapopan no era Guadalajara, era la empresa Capsa, y de ahí el adeudo por 1.000 millones de pesos aproximadamente. Supuestamente Zapopan tiene los documentos y ya iniciaron un proceso administrativo para cobrarle a Capsa lo que le deben por el tema de la basura. Esta es la información, Meche. Buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos un corte, volvemos. Parte de su comunicación nos dice Margarito Velázquez respecto a Sergio Chávez: fue presidente por él y no hizo nada. Ahora que se reeligió por Morena tampoco no ha hecho nada. Aquí en la colonia Basilio Vadillo, municipio de Tonalá. Hola, ojalá que Frangé, antes de modernizar Zapopan Centro, ponga la luz en las calles de Tezistán, ya que tenemos 5 años sin luz en las calles, y preguntarle, ¿por qué cerró el crucero de carretera Tezistán y carretera Colotlán? Se hace un nudo de tráfico desde hace como un mes debido a esto. La modernización del centro Zapopan consistirá en hacer museos, ya hay 2 que están vacíos, dice Lulú V. Felipe Lomelí comenta, gracias a Dios, nos dicen Arturo le entró a la rifa del reloj. No lo sé, le preguntaremos al ratito. Dice Mercedes, te encargo, me ayudas con este reporte 11465698 a El Ciapa. Ya tenemos 33 días sin drenaje. Se cambió la línea de desagüe de la casa, pero el problema también está en línea que va al principal. Ya vinieron el sábado y lo checaron y se tiene que abrir la calle. Ya acudí al CIAPA para que envíen la cuadrilla, pero aún no llega. Saludos, Alberto Vega, y aún lo que falta. Bueno, repito, el reporte entonces al CIAPA, para que el área de comunicación social fueran tan gentiles de tomarlo en consideración. 11465698. 11465698. De hecho, creo que, hablando de reportes al CIAPA, Aquí tengo otro que creo que por tener ya prácticamente la guadaña del reloj encima para el noticiero Notisistema de las 7, lo dije muy rápido. Pero también si nos pueden apoyar, por favor, en el CIAPA, otro reporte que pasé precisamente en este caso de que no hay agua desde el jueves en San Mariano 1116 entre Monte Blanco y Monte Himalaya en Guadalajara. Y este otro reporte es el 1146-7991. 1146-7991. Bueno, espero que el CIAPA nos pueda echar la mano para atender a estos radioescuchas. Saludo ahora de nueva cuenta a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica, porque bueno, ciertamente hay más información. Arturo, se van a entregar apoyos a 15.000 familias afectadas por John, informó el presidente López Obrador. Ya decíamos también que la presidenta electa, todavía a estas horas, Claudia Sheinbaum, dijo que estaría viajando al día siguiente de su investidura, precisamente, en este caso, a Acapulco, que hay efectivamente mucha gente afectada ahí por John. Te escuchamos, Arturo.
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de 15.000 familias. Sin embargo, esa es una estimación porque todavía no se hace el censo y quién sabe cuántos municipios en realidad sean los afectados, porque estamos hablando no solamente de municipios de la Costa Chica y de la Costa Grande de Guerrero, estamos hablando también de Michoacán y de Oaxaca. Falta el censo, repito, porque este fenómeno John ha afectado en serio a nuestro país y particularmente a estas tres entidades. Escuchemos al presidente López Obrador.
Estamos atendiendo a damnificados de Acapulco, está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría del Bienestar, ya está bajando el agua, mejor dicho, ya bajó el agua en las colonias inundadas, estamos entregando comida caliente, estamos distribuyendo despensas, hay servicio médico, ya comenzó el censo para entregar en 15.000 viviendas que fueron las afectadas, apoyos de manera directa. Esto por lo que corresponde al día de hoy, dio mucho gusto enterarme que mañana va a visitar Acapulco la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum.
Bueno, no será mañana, como bien decías, Mercedes, será pasado cuando Claudia Sheinbaum se movilice hacia el puerto de Acapulco. Y pues bueno, el tema es que los caminos, la autopista, por ejemplo, la que va a Zihuatanejo, esto es en la Costa Grande, tiene muchos socavones, tiene pues evidentemente dificultades para el tránsito vehicular, y por ejemplo de Coyuca de Benítez hacia Acapulco, el camino, si bien es transitable, pues está muy complicado. Y lo peor del caso es que, aunque el presidente López Obrador decía en la mañana que ya había dejado de llover, pues la verdad es que no. La verdad es que sigue lloviendo. Hace unos minutos me comunicaba justamente a Coyuca y me decían que está chispeando de nuevo y que amenaza otra fuerte lluvia. Entonces, pues el tema es que mientras no pare de llover, el apoyo, la ayuda a los damnificados, pues será todavía más complicado. Pero bueno, estamos esperando a que la ayuda pueda también llegar, porque ciertamente es muy complicado. Nos hablan de que hay presencia de Guardia Nacional, de Ejército y de Marina en varios municipios, pero hay otros que siguen incomunicados, sobre todo en la Costa Grande de Guerrero. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues sí, ahorita digamos que los números van fluctuando, ¿no? Veía que hay 15.000 casas afectadas en Guerrero, pero particularmente donde, y de entre ellas, el mayor número está precisamente en Acapulco, Guerrero. Y entiendo inclusive, Arturo, que el aeropuerto de Acapulco, por la situación, está limitado, pero a vuelos de emergencia, ¿no?
Sí, hay, de hecho, en este momento, vuelos que les han llamado humanitarios, que están saliendo hacia la Ciudad de México desde el aeropuerto de Acapulco, y se están tratando de promocionar también corridas de autobuses de forma gratuita hacia esta ciudad, es decir, viniendo de Acapulco, y están colaborando con estos vuelos humanitarios hacia a la Ciudad de México, también a Tijuana, las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris, que, pues repito, se están promocionando tratando de que la gente que tenga que salir pueda hacerlo y que en un momento dado se puedan enviar víveres a través de esas mismas aerolíneas. Hoy, por ejemplo, la UNAM abrió un centro de acopio. En la Cámara de Diputados se hablaba justamente de eso, de montar un centro de acopio y de enviar lo más pronto posible la ayuda a los damnificados, porque si bien es importante el censo, independientemente de que se haga o no el censo, lo urgente es que lleguen los víveres, que llegue la comida. Está complicado ya, comienzan a escasear los alimentos, comienza a escasear incluso la moneda, porque muchos negocios solamente reciben efectivo, no están recibiendo pagos con tarjeta, y pues la gente, por ejemplo, en Coyuca de Benítez, en los municipios apartados, no tienen manera de sacar dinero de los cajeros o del único banco que hay en Coyuca. Tienen que ir hasta trasladarse hasta Acapulco para sacar dinero, y de las dos gasolineras, por ejemplo, que hay en Coyuca de Benítez, una está inundada, entonces solamente una está funcionando, y esto pues igual complica toda la situación.
Me parece que no hemos terminado de dimensionar, Arturo, lo que está sucediendo en Acapulco. Cuando Otis, aquello parecía, digamos, perdón que utilice esta palabra, más escandaloso, porque el huracán llega y arrasa, ¿no? Y aquellos videos de cómo volaba vidrios, impactaba y tumbaba y hacía todos los destrozos que tú quieras y mandes, es muy distinto a lo que sucedió ahora. Entonces pareciera que eso que es más vistoso, o como usted le quiera calificar, llamaba más la atención que lo que realmente está sucediendo ahora. Estamos hablando de que Acapulco estuvo 8 días incomunicado, así, tal cual, incomunicado, precisamente por lo que señalas de las carreteras. El aeropuerto ahora medio jala, solamente para las cuestiones de emergencia. Entonces sí hay un problema grave en Acapulco que me parece no se le ha dado la dimensión a nivel mediático.
No, tristemente Acapulco ha sido objeto centro de estos fenómenos meteorológicos, porque Otis no fue el primero. No. Todavía, ya no sé ni cuántos años hace que chocaron Otis y, Manuel e Ingrid, provocando un desastre también en toda esa costa. Coyuca de Benítez ha resultado afectado con inundaciones ya de manera constante. Los habitantes de esta región no logran reponerse de una cuando ya están sintiendo la otra. Entonces, pues ahí está el tema. El tema es que, por muy escandaloso que sea un fenómeno, no, ni siquiera es lo mediático, es lo que está sufriendo la gente, que repito, no se ha terminado de levantar de una cuando ya está sufriendo la otra.
Efectivamente. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Y para la persona de nuestra audiencia que estaba pidiendo cómo estaba el nivel de agua en la laguna, en el lago de Chapala, muchas gracias a Pili García de Alba, que amablemente nos echa la mano cuando estamos acá como en 3 pistas. Le pasamos la 4ta pista a Pili para que nos ayude un poco. Y bueno, para nuestro radioescucha, nos dice que en este momento el nivel del agua actualmente está en 59.62%. 59.62%. Muchas gracias también al comentario que nos hace llegar aquí una persona de nuestra audiencia que termina en 67-79, pero no nos deja nombre. Dicen, a ver, estamos cerca de San Mariano 1240. Ah, ok, don Alberto Vega, me imagino que es por la zona entonces donde no están ustedes teniendo el agua y por eso los reportes al CIAPA. Bueno, espero que si nos escuchen luego de que ya lo hemos mencionado. Lore se comunica con nosotros. Gracias, Lore. Nos dice, tache y puro burocratismo en el Centro de Rehabilitación del DIF Jalisco. Tengo 6 veces que voy a ver si me dan un certificado para discapacidad y no me lo han dado, ya que siempre que voy me ponen trabas en cada cita que me dan. Y espero ya hayas... Ah, bueno, ok. No, Lore, pero ahorita pregunto. Te agradezco y bueno, esperemos que, no sé qué trabas te ponen, Lore, igual a través del programa Teléfono Público con Víctor Montes Rentería, ver qué es lo que sucede, pudieras compartir tu caso para saber cuáles son las trabas que el DIF Jalisco te está poniendo para este certificado de discapacidad que estás solicitando. Nos dice Manuel Jara, ojalá que todos los resentidos, o sea, los adinerados, los que se creen adinerados y los empleados de estos, que son los que detestan a la 4T, se sumen y trabajen desde sus trincheras para mejorar este país, que analicen todos los excesos por los que sus políticos del PRIAN han estado perdiendo todo y mejor se pongan a trabajar por recuperar sus partidos y la confianza de la sociedad, buscando el bien para nuestro hermoso país, en lugar de seguir de amargados en contra de todo lo que hace este gobierno federal y el que está por iniciar. Se necesita sumar y sumará en lugar de seguro, solo criticando sin aportar nada para mejorar. Bueno, yo creo que esto es para todos, ¿no? Yo creo que esto es para todos, independientemente de que pues haya gente que esté a favor de Morena o la cuarta transformación o en contra. Somos un solo México y a veces me parece que nos perdemos en solamente estar buscando criticar a aquel que está enfrente de mí que piensa distinto a mí, en lugar de decir, a ver, voy a hacer algo por mi México, empiezo por no tirar basura en la calle, por ejemplo, ¿no? En algo tan simple, en no estarle fregando la vida a mi vecino, ¿no? O sea, cosas simples y sencillas. Ah, pero no, tú, nos perdemos, me parece, entre las ramas, cuando hay cosas que con nuestros actos de cada día y de cada instante son en realidad trascendentes. ¿Por qué trascendentes? Porque si yo soy una mala vecina que a las 3 de la mañana tengo música y no dejo dormir a los vecinos que tengo a mi alrededor, desde ahí ya estoy fomentando una mala relación con la sociedad. Y a lo mejor mis vecinos piensan exactamente o le van al mismo partido que yo. ¿Pero de veras los estoy apoyando? ¿Estoy haciendo algo por ellos? No, en esas cosas simples, en esas cosas sencillas es donde tenemos que cambiar. Entonces creo que todos formamos un México que debe de empezar desde casa. ¿Qué hacemos en casa? ¿Qué hacemos con nuestra familia? ¿La ignoramos? ¿La cobijamos? ¿Qué hacemos con el vecino? ¿Qué hacemos en la calle? ¿Cómo nos comportamos? Yo creo que esas son las cosas que deberíamos ir cambiando para estar realmente en armonía. Y qué bueno que tú pienses distinto que yo. Y ojalá pudiéramos encontrar desde esas cosas simples para poder llegar a las más complicadas cómo realmente hacemos un equipo. Aunque tú pienses en color fuchsia y yo piense en color pistache. ¿Me explico? O sea, a veces nos perdemos realmente en cosas incluso hasta innecesarias. Pero esto no debe de hacernos perder la posibilidad de criticar la función o reconocer la buena función de una administración, pero también criticar la mala función de una administración, incluso si es del color que a mí me gusta, ¿no? Porque las mamás serán nuestros hijos, pero también hacemos señalamientos. ¡Ey! No, sí te quiero y te amo con todo mi corazón, pero a ver, eso está mal. Entonces parece a veces que nos da miedo la crítica. Si nos critican, ¡ay, ya estás en mi contra! No, no estoy en tu contra. Estoy intentando que veas dónde está el punto, pero siempre, obviamente, con un razonamiento. Ahora sí que con las pruebas en la mano, aquí está. No te estoy diciendo las cosas por decírtelas nada más, sino que aquí está la prueba de que eso estuvo mal. O cuando está bien, aquí está la prueba también de que lo hiciste muy bien y mi reconocimiento para ti. Incluso, aquí, si el color no es el que a mí me gusta. Pero al final del día estamos bajo el manto de un solo gobierno, o de varios gobiernos, y vamos por el municipal, luego el estatal y luego el federal. Entonces, ojalá que pudiéramos ir buscando cómo zanjear nuestras diferencias, pero empezando por ser buenos ciudadanos en el espacio que me toca y con quien me toca convivir. Tenemos que hacer una pausa porque también tenemos deportes. Ya volvemos. parece si nos vamos ahora a la información deportiva con mi compañero Manuel Trujillo Soriano? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, bastante información el día de hoy y bueno, mucho relacionado con el béisbol, principalmente de las grandes ligas. Tenemos que el día de hoy falleció a los 83 años de edad Pete Rose, líder de hits de todos los tiempos en el béisbol de la Gran Carpa. Esto lo reportó en primera instancia el médico forense del condado de Clark, Nevada. El ex jardinero jugó 24 temporadas en la Gran Carpa con los Rojos de Cincinnati, Filadelfia y Montreal. Ganó 3 series mundiales por allá en 1975, 1976 y 1980. Pete Rose posee el récord de más hits con 4,256. Hay que destacar que tuvo una polémica carrera al ser suspendido de por vida y nunca ingresó al Salón de la Fama por estar involucrado en apuestas. Así es que hoy se adelanta. Pete Rose, descanse en paz. Murió a los 83 años de edad. Por otro lado, tenemos que el pitcher mexicano, el sonorense Fernando El Toro Valenzuela, ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, quien hace unos días anunció su retiro de las transmisiones en español del equipo angelino, pues habría sido hospitalizado el fin de semana allá en Los Ángeles, California, al presentar serios problemas de salud. No da más detalles su familia, quieren pues vivir ahora sí que este momento en la intimidad, sin embargo se habla de que es serio su problema de salud. El Toro de Chihuahua desató la fernandomanía con los Dodgers por allá en 1981 al ganar la Serie Mundial, el Cy Young y también el premio al Novato del Año. En más de las grandes ligas, con un cuadrangular de 2 carreras de Francisco Lindor en la 9ª entrada, los Mets de Nueva York derrotaron 8 carreras por 2 hoy a los Bravos, 8 carreras por 7 hoy a los Bravos de Atlanta. Esto fue en el primer duelo de una doble cartelera insertada en la antesala de la postemporada. Sin embargo, ya en el segundo juego, los Bravos derrotaron 3-0 a los Mets, con lo cual eliminaron Arizona y lograron su boleto a la postemporada. Y a la edad de 58 años falleció Dikembe Mutombo, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y leyenda de la NBA. Víctima de un tumor cerebral, informó esto la liga. Mutombo nació en el Congo, disputó 18 temporadas en el básquetbol de la NBA, jugando para Denver, Atlanta, Houston, Filadelfia, los Knicks de Nueva York y los entonces Nets de Nueva York. En ese caso eran los Nets de Nueva Jersey. El pivote de 2 metros 18 centímetros surgió en la Universidad de Georgetown para luego tener una carrera profesional en la que fue seleccionado 8 veces al Juego de Estrellas de la NBA. Además fue proclamado como el mejor jugador defensivo de la liga en 4 ocasiones. Nos vamos ahora al mundo del fútbol y es que todo apunta a que las principales novedades en la convocatoria de la selección mexicana que comanda Javier El Vasco Aguirre para la fecha FIFA de octubre serán el portero veterano Guillermo Ochoa y el delantero Raúl Jiménez, quien este fin de semana marcó su gol 100 allá en Europa. 2 jugadores ausentes en las últimas convocatorias, Ochoa de 39 años ya, que recientemente firmó con el Aves de Portugal, y Raúl Jiménez, que anda enrachado con el Fulham de la Premier League de Inglaterra. Según versiones, también Edson Álvarez del West Ham estaría contemplado, al igual que Rodrigo Huescas del Copenhague de Dinamarca. Chivas y Atlas disputarán el próximo sábado una edición más del clásico del fútbol tapatío en el Estadio Akron, y aunque la posición en la tabla ubica al Guadalajara por encima de los rojinegros, apenas por 1 punto, el entrenador Fernando Gago lleva las cosas con calma y asegura que en estos duelos no hay favorito porque todo puede pasar. Lo escuchamos.
Creo que los clásicos no tienen ese lado de favorito, son clásicos, y los clásicos muchas veces se juegan no solamente por el nivel futbolístico que viene jugando un equipo. Sabemos la importancia que tiene para la afición, la importancia que tiene para los futbolistas mismos de trabajar esta semana previa, entonces tenemos el compromiso, sabemos lo que significa un clásico y trabajaremos para tratar de ganar de local.
Eso es lo que indica el técnico del rebaño, y mientras tanto versiones procedentes de Argentina señalan que Gago es serio candidato para tomar el timón del Boca Juniors después de la renuncia de Diego Martínez el fin de semana. La cláusula de rescisión de su contrato con Chivas, que vence en diciembre, es de $2 millones. Después del derbi de la capital española disputado en el Estadio Metropolitano el día de ayer, el Real Madrid informó hoy que el arquero belga Thibaut Courtois presenta una lesión en el aductor de la pierna izquierda, molestia que lo deja fuera por algunos juegos con el conjunto merengue y principalmente para la actividad esta semana, tanto en el Campeonato Español como en la Champions League. El equipo que dirige Carlo Ancelotti viaja a Francia para enfrentar al conjunto de Lille el miércoles en la segunda jornada de la Champions League y después recibe en el Santiago Bernabéu el próximo sábado al Villarreal en la Liga. Según los reportes, Thibaut Courtois estaría de baja al menos hasta que el equipo regrese después del receso de la fecha FIFA. Y la FIFA, por cierto, informó el día de hoy que la final del Mundial del 2026 será la primera que tendrá un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl de la NFL y que la empresa Global Citizen recibió los derechos ya para realizar dicho evento en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el domingo 19 de julio de ese año, en el 2026, día en el que se definirá el campeón de la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel, por la información. Y nosotros tenemos más, pero antes hay que ir a la pausa comercial aquí en Metrópoli al Día. Hay más participación de usted, la que agradezco. Gregorio Barrón pregunta, ¿habrá ley seca mañana y de qué hora? No, ¿será de qué hora a qué hora? No, don Gregorio, no ha habido absolutamente ningún comunicado por parte de ningún municipio, porque hay que tomar en cuenta que cada municipio, cuando existe algún tipo de evento, no sé, por ejemplo, cuando las votaciones, los municipios en su autonomía deciden si implantan la ley seca o no para tal fecha, pero no, ningún municipio se ha pronunciado en ese sentido. Fernando Barbosa comenta, Pablo Lemos deja la ciudad llena de baches, un cochinero. Van a seguir con CAPSA, solo van a cambiar razón social, ahí está el negocio. Señora Carmen, ¿mañana va a trabajar el transporte público? Sí, señora Carmen, mañana va a trabajar el transporte público. Posiblemente haya menos unidades, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, no sé, un domingo, ¿no?, que baja el número de unidades porque no hay tanta gente en las calles, pero no, sí estará el transporte público trabajando. Una observación, yo escucho Radio Metrópoli diario y no es la primera vez que escucho que se quejan del maltrato y de la burocracia del DIF. En una ocasión José Luis tuvo de invitada a la directora y le preguntó, y muy déspota, dijo que ella no sabía nada. Yo creo que se debería de abundar o hacer una investigación porque no es correcto. Mi nombre es Enrique. Nos dicen también, buenas noches, tanto el gobernador electo como el saliente no pudieron con la basura, con el agua sucia, y ahora quieren hacer un CIAPA de la basura. Pero para organizar eventos son muy buenos, el día de la torta picón y atole, en el aniversario de Guadalajara, el festival de mariachi, nada más para eso sirven, es el comentario de Arturo Gómez. En otro comentario más nos dicen, nunca habíamos tenido estado de sitio en Culiacán, y mexicanos huyendo a Guatemala y los de Chihuahua huyendo a Estados Unidos por la violencia y la deuda, perdón, aumentada y la delincuencia a todo lo que da. Miren los estados gobernados por Morena de terror, dice Sergio Segura. Nos dicen también, bueno, don Manuel Jara, sumar, que el tema pues aquí es sumar, es desde cada uno nuestro diario vivir, siendo cada día mejor para el prójimo y para nuestra sociedad, independientemente de las ideologías de cada quien. Por otra parte, Edgardo Morales aquí nos presume unas fotografías. Dice, el fin de semana estuvimos mi esposa Lorena en el malecón de Ajijic y el agua ya golpeaba la barda del malecón y va para mejor. Ah, bueno, a propósito del lago de Chapala, ¿no? Qué bonitas fotos, señor Morales. Gracias por compartirlas. Qué bonitas fotografías. A ver, por aquí me dicen que me lleve un video a la casa. Creo trae mensaje. Ok, bueno, ahora me lo llevo pues para checarlo. La señora Dionisia Sánchez dice, un favor para el señor Gerardo Mendoza Carranza. Gerardo Mendoza Carranza, solista. Dos donadores. A ver, no, a ver, espéreme. A ver, déjeme darle orden aquí, ok. No es solista, solicita. A ver, el señor Gerardo Mendoza Carranza solicita dos donadores de sangre, de la que sea, cualquier tipo, ok, cualquier tipo, para operarlo. Está en el centro médico, piso 10, cama 1061. Muchas gracias, yo los escucho todo el día. Gracias, Dios los bendiga. Dionisia, perfecto. Perdón, ando como que Un poquito mal de la garganta, discúlpeme usted. A ver, repetimos entonces. Es sangre de cualquier tipo para el señor Gerardo Mendoza Carranza. Él se encuentra en el centro médico, piso 10, cama 1061. Si usted tiene la voluntad de donar, por favor, refiere el nombre del paciente ahí en el centro médico. Diga que va a donar para el señor Gerardo Mendoza Carranza. Gracias de antemano entonces en lo que usted amablemente nos pueda asistir con este servicio social. Y vayámonos ahora con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Corazón. Y, bueno, ¿sabía usted que en nuestro país cada 7 minutos muere una persona precisamente por una enfermedad cardíaca? Vamos a escuchar este trabajo informativo de Ricardo Camarena.
El dato es contundente. En México, cada 7 minutos fallece una persona por una enfermedad cardíaca. Más de 200.000 personas al año pierden la vida por este tipo de padecimiento, que es, por cierto, la principal causa de muerte en el país. Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Corazón y en este contexto revisamos datos, causas y cómo prevenir muertes de estas características. Las enfermedades cardiovasculares le arrebatan la vida a decenas de miles de personas cada año en nuestro país. La elevada cifra se explica en parte, de acuerdo con algunos expertos, a la falta de un diagnóstico oportuno. Datos del INEGI revelan que cerca del 70% de las personas con insuficiencia cardíaca no está diagnosticado, no tiene tratamiento, no tiene ni idea, vaya, de que hay un problema de salud. En entrevista con Uno TV, Juan Carlos Rivera compartía qué sintió al momento de padecer un infarto.
Estaba en la casa durmiendo y lo que me levantó fue el dolor intenso en la garganta y después corrió al pecho. Hizo mucha sudoración y eso fue lo que me atrajo a los médicos.
En 2023, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en nuestro país. Luego, la diabetes y los tumores malignos. Esto exponía el jefe del Servicio de Tórax y Cardiovascular del antiguo Hospital Civil, Jaime Gilberto López Tello.
Es la principal causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Hace 20 años no lo era, teníamos otras causas, pero nos convertimos en un país desarrollado hasta cierto punto. Pero el desarrollo se vino en adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca. Y dentro de ella la más importante, la enfermedad coronaria. En términos para la gente, ¿qué significa eso? La gente que se infarta. El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte.
Uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión y prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe porque en principio no provoca ningún síntoma. Por ello, las luces de alerta se encienden en muchos casos demasiado tarde. Además, existen acciones u omisiones que pueden derivar en una enfermedad cardiovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ana María de León Flores, expone.
Entre ellos tenemos el tabaquismo, ¿sí? El sedentarismo, que el paciente no tenga ninguna actividad física, que no realice ejercicio, la obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, la alimentación con alta en carbohidratos y grasas, que contribuye a un problema de colesterol, de triglicéridos, que van haciendo que las arterias se vayan obstruyendo, ¿no? Y que a la larga tengamos un problema de ya sea de infarto o de angina de pecho.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, las enfermedades cardiovasculares más comunes son en arterias coronarias y en arterias cerebrales, mejor conocidas como embolias o derrames cerebrales, con una alta prevalencia en mujeres. Y hay que añadir, estos padecimientos afectan cada vez a personas más jóvenes, advierte el jefe del Servicio de Tórax y Cardiovascular del antiguo Hospital Civil, Jaime Gilberto López Tello.
Nosotros considerábamos que solamente se iba a infartar. Nosotros en el 2000, el grupo de pacientes que operábamos de esta enfermedad era de los 65 a los 75 años de edad. Hoy, el grupo más grande que tenemos de pacientes con cirugía de este tipo es de los 55 a los 65 años de edad. Es decir, hay casi 10 años que ha cambiado la enfermedad en cuanto a la aparición.
En este contexto, lo mejor que podemos hacer es adoptar conductas saludables. En entrevista con Uno TV, Ignacio Chávez, médico del Instituto Nacional de Cardiología, recomendaba
que revisen cómo tienen la presión arterial, que revisen sus niveles de colesterol y sus niveles de azúcar, y que si fuman, lo piensen dos veces. Con controlar el abuso de tabaco, los niveles de azúcar y colesterol y la presión arterial, bajamos 80% el riesgo de padecer un evento cardiovascular mayor.
La fecha nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud, de apostar a la prevención y de adoptar hábitos saludables para cuidar nuestra vida y mejorar su calidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo y, por cierto, aprovecho para hacerle la invitación. Si ciertamente mañana no todos los programas estarán en vivo, yo le he dejado un trabajo especial, un programa especial, una conversación con el doctor Emanuel Alejandro García Ochoa. Él es médico cirujano con especialidad de medicina física y rehabilitación y una especialidad o una alta especialidad precisamente en rehabilitación cardíaca. Entonces, muy interesante lo que el doctor García me estuvo compartiendo, y este programa será transmitido mañana a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Creo que en aras de la salud, la información, pues obviamente nunca nos cae mal. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, ya en este punto, digámoslo, prácticamente final del espacio informativo Metrópoli al Día. México y Brasil podrían ampliar su comercio. ¿Cómo es esto, Arturo?
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Hoy, en presencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que es uno de los invitados a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México, el canciller, ex canciller Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y próximo secretario de Economía, por lo menos a partir de la medianoche ya será oficialmente el nuevo secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard encabezó el foro México-Brasil, en el cual se exploraron las posibilidades de inversión y colaboración entre ambas naciones. Decía Marcelo Ebrard en este evento que México tiene como principal socio comercial a Estados Unidos y Brasil tiene como principal socio comercial a China. Entonces dice, esto no tiene por qué ser un problema, porque entre México y Brasil podrían también convertirse en buenos amigos, en ampliar sus negocios, y hay posibilidades en, por ejemplo, la industria de autopartes, la aeroespacial, la aeronáutica, además de la producción de alimentos. Pero además también Marcelo Ebrard hoy ya tomó posesión de su oficina en la Secretaría de Economía. Raquel Buenrostro, que es la secretaria saliente, le entregó, Buenrostro por cierto va a estar también como parte del equipo de Claudia Sheinbaum a partir de mañana, pero bueno, hizo la entrega recepción, y por eso vamos a escuchar a Marcelo Ebrard acerca de lo que su trabajo significará para nuestro país.
Estudié aquí en la Ciudad de México Relaciones Internacionales, hice una especialidad en París, Francia, sobre administración pública, fui jefe de gobierno de la ciudad, como ustedes saben, y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, secretario de Relaciones Exteriores, entonces me tocó la anterior negociación o renegociación del Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos. Las misiones que tengo son, primero, hacer la revisión del tratado en términos favorables para México. Segundo, acelerar las inversiones para sustituir importaciones de diversos países. Tres, acelerar el nearshoring, o sea, la localización de empresas en México, nuevas empresas que puedan venir a nuestro país para crear empleo. Cuarto, tenemos que aumentar el valor agregado de la producción en México con más desarrollos tecnológicos, más ideas nuevas, que aportemos más porque eso genera más riqueza. Y, por último, reducir el costo de la formalidad mexicana, que es tremendo. Esto quiere decir que cuando abres una empresa o empiezas a trabajar, la verdad es que la carga es muy grande y tenemos que hacerlo pues accesible. ¿Para qué es todo eso? Aumentar el número de empleos bien pagados, y que el país tenga una tasa de crecimiento económico mayor que nos dé bienestar. Ese es el objetivo, y para eso vamos a trabajar estos próximos 6 años.
Es Marcelo Ebrard Casaubón. Él quería ser presidente, no se le dio, le ganó Claudia Sheinbaum en la carrera interna de Morena, y pues bueno, ahora será el secretario de Economía. Como ustedes escuchaban, efectivamente fue el canciller, le tocó ser parte de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y ahora, pues bueno, tendrá que, le tocará también la renegociación, no la renegociación, sino la revisión de este tratado en el 2026. Así es que tiene mucho trabajo, y pues en esto, a esto está sumando la posibilidad de pues hacer migas, económicamente hablando, con Brasil y con otras naciones, tanto de América Latina como del resto del mundo. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
El cual agradezco, Arturo. Y bueno, pues mañana ya la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y seguramente la estaremos reportando a través tuyo.
Así es, desde tempranito, porque la sesión del Congreso General comienza a las 9 de la mañana. Calculamos que por ahí de las 11 de la mañana estará haciendo la toma de protesta. Luego por la tarde tendrá un mensaje que dará a los mexicanos desde el Zócalo Capitalino. Y pues bueno, bastante actividad mañana.
Muchísimas gracias, Arturo.
Hasta luego.
Que estés muy bien, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y con esto concluimos Metrópoli al Día. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Si mañana le toca descansar, aprovéchelo. Si tiene que trabajar, también aprovéchelo. Hágalo con entusiasmo. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Muy buenas noches. El miércoles de nueva cuenta aquí estaremos con usted en vivo en Metrópoli al Día.